Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Ni una semana ha pasado desde el tira y afloja diplomático entre Colombia y Estados Unidos, que amenazó con un nuevo capítulo de guerra arancelaria y que ha puesto en evidencia la dependencia comercial de Colombia con respecto a la primera potencia económica mundial. 5 días después queremos chequear si todas las aguas han vuelto a su cauce y qué pozo ha dejado esa tensión en esta mirada hacia Latinoamérica del programa. Y lo vamos a hacer de la mano de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, Centro de Investigación Económica y Social colombiano. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días desde Colombia. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Es un placer estar en tu programa.
Bueno, fueron horas de tensión. Recordemos que todo parte a raíz de esa negativa de Colombia de autorizar el aterrizaje de 2 aviones militares con ciudadanos colombianos deportados. La respuesta de Trump fue sacar su arma negociadora por excelencia, que es la amenaza arancelaria, un 25% en un principio, que se doblarían más tarde, a lo que el presidente colombiano replicaba con idéntica proporción de tasas, ¿no? ¿El tema está zanjado por completo o está quizás solo dormido?
Pues mira, Rocío, te diría que creo que se solucionó el problema que habría llevado una catástrofe económica al país. Y déjame, te doy las cifras de la dependencia que tú mencionabas en la introducción que tiene Colombia a Estados Unidos. A diferencia de buena parte de los países de Centro y Sudamérica, en donde la gran mayoría tienen hoy en día como su principal socio comercial a China, no es el caso de Colombia. Colombia todavía tiene una relación muy profunda, no solamente diplomática, sino también comercial con Estados Unidos. Actualmente cerca del 30% de las exportaciones que hace Colombia justamente llegan a ese país. Y el total de las importaciones que hace Colombia al año, un 25% también provienen de Estados Unidos. Así que es una dependencia muy grande, especialmente en la generación de divisas. Colombia tiene un déficit externo importante, y por supuesto depende de esa balanza comercial para generar divisas que permitan financiar ese déficit externo. Entonces, las consecuencias de un arancel del 25 o 50%, como lo anunció el presidente Trump el domingo, habrían sido muy graves. Afortunadamente eso ya se resolvió, continúan los canales diplomáticos abiertos y no estamos viendo en el corto plazo riesgos adicionales.
¿Qué lecciones diría que ha sacado Colombia de este encontronazo con Estados Unidos?
Yo te diría dos. El primero, por supuesto, la importancia de tener canales diplomáticos abiertos, de no estar haciendo política diplomática y comercial a través de las redes sociales. Hay un cambio geopolítico muy importante, por supuesto, con la llegada del presidente Trump, que ha amenazado a varios países con aranceles para sus intereses propios y también intereses geopolíticos, y eso requiere mucho tacto, mucho cuidado, mucha cabeza fría que no se vio el domingo, infortunadamente, desde Colombia. Así que esa es una primera lección. La segunda, creo yo, es la importancia de diversificar nuestra canasta exportadora. La dependencia frente a Estados Unidos es alta y creo que es un momento interesante para poder buscar nuevos destinos de exportación y también nuevos productos de exportación que puedan llegar a otros mercados.
Hablando de productos, porque antes nos daba esa fotografía, ¿no?, de las cifras, de lo que hubiera supuesto para un país como Colombia pues esa imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Entendemos que el café hubiera sido uno de los más afectados, ¿no?
Sí, el producto agropecuario es el más importante, es el café, pero no es el más grande. Realmente, cuando tú miras las cifras, que son alrededor de 14.000 millones de dólares anuales que exporta Colombia a Estados Unidos, cerca de la mitad, es decir, estamos hablando de mal contado 6.000 millones de dólares, tiene que ver con las exportaciones de petróleo. Colombia hoy en día, su principal producto de exportación es petróleo y también lo es para el caso de Estados Unidos. Pero en productos agropecuarios, más allá del café, el más afectado con estos aranceles en el corto plazo habrían sido las flores. Colombia tiene una muy importante exportación de flores y está próximo a celebrarse el día de San Valentín. Sí. Unos aranceles pues habrían sido catastróficos para el sector floricultor colombiano y seguramente habría sido muy grave también para otros productos agropecuarios.
Bueno, al margen de esta crisis ya zanjada, como nos dice, vamos a aprovechar que le tenemos en el programa para que nos dibuje un poco el escenario, el panorama ahora mismo de cómo está la economía colombiana a día de hoy. ¿Cuáles son los principales parámetros en estos momentos? ¿A qué ritmo crece Colombia? ¿En qué niveles de inflación se mueve? Ya sabe que todo el mundo ha estado muy pendiente en los 2 últimos años vigilando esta variable en todos los puntos del planeta, la de la inflación. ¿Y en qué tasas de desempleo?
Pues mira, Rocío, a ver, hablemos de crecimiento. Colombia viene de una desaceleración muy importante de su crecimiento desde el año 2023. Ese año la economía se estancó, tuvo un crecimiento de apenas el 0.6%. El año pasado todavía no hay cifras oficiales, pero con los datos ya observados hasta el tercer trimestre, estimamos un crecimiento del 1.8%, es decir, creció mejor que en el 2023. Este año nuestra expectativa desde FEDESarrollo es un crecimiento del 2.6%. ¿A qué se debe esto? En parte a un crecimiento desbordado que tuvo la economía colombiana en el 2021 y 2022, creció por encima del 7%, que obligó a la autoridad monetaria, al Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, a subir rápidamente su tasa de interés y ese apretón monetario disminuyó el crecimiento de la demanda. El banco ha venido disminuyendo desde más o menos hace un año la tasa de interés y eso ha permitido pues un crecimiento un poco más acelerado de la demanda. Entonces, 2.6% de crecimiento este año. Inflación, pues justamente por ese desbordado crecimiento del 7% en el 2022, Colombia tuvo un problema inflacionario un poco más grande que el resto de países. Su tasa de inflación superó el 13% anual. Ya el año pasado, a raíz del apretón monetario, logramos tener una tasa de inflación del 5.2%. Todavía por encima de la meta del Banco Central, que es del 3%. Este año nuestra expectativa es una tasa de inflación del 4%, así que mejor en crecimiento y mejor también en inflación. Y en términos de desempleo, Colombia infortunadamente tiene un problema estructural de una tasa de desempleo alta, que en promedio en los últimos 40 años ha sido del 10%. Tuvimos una tasa de desempleo alta, obviamente en la pandemia, lentamente se redujo y estamos hablando de una tasa promedio del año anterior del 10.2, que es nuestra tasa de largo plazo por problemas estructurales en el funcionamiento del mercado laboral de este país.
Hablando del mercado laboral, hay dos reformas clave que está abordando el actual gobierno de Colombia, que son por un lado la reforma laboral y por otro lado una reforma de las pensiones. ¿En qué dirección va lo que se está planteando?
Arranco con la última, reforma pensional, Rocío. Mira, es una reforma muy razonable que ya se aprobó, entraría en vigencia en julio de este año porque se está haciendo la reglamentación de la ley.
¿Sí?
Es una reforma que cambia completamente el sistema colombiano en donde había dos regímenes, uno privado y uno público, que competían entre sí y se hace un sistema de pilares con además una cosa muy importante, es un sistema muy pequeño de subsidios a las personas que están en edad de pensión, pero porque fueron informales, nunca lograron cotizar y cumplir las condiciones. Así que hay un componente bien interesante progresivo de atención especialmente a los adultos mayores más vulnerables. Así que la reforma pensional luce bastante bien. La reforma laboral, infortunadamente, es lo contrario. Es una reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso, que pretende aumentar el costo de despido, el costo de contratación de los empleados formales, y que por supuesto va en contravía de lo que requiere Colombia, que es un mercado laboral más dinámico, más flexible, acogiendo las nuevas formas de trabajo, ¿no? Esta es una reforma que lo que hace en esencia es encarecer el costo de contratación del empleo formal en un país que tiene una informalidad cercana al 60%. Así que es una reforma con una alta oposición técnica, política. No vemos muy probable que el gobierno la pueda sacar en el Congreso y ojalá no sea ese el caso porque ratifico iría en contravía de lo que requiere el mercado laboral colombiano.
Quizás tenga relación con esto último que nos ha comentado, ¿no? Con esa reforma que piensan ustedes necesita el mercado laboral de su país. ¿Cuáles diría que son ahora los mayores desafíos económicos y sociales que enfrenta Colombia?
Yo le diría que hay dos. El primero, el crecimiento económico. Colombia, lo mencioné, creció 0.6 en el 2023, el año pasado 1.8, este año 2.6. No es una tasa de crecimiento deseable y especialmente dado nuestro nivel de ingreso. Colombia es una economía de ingreso medio alto que requiere estar creciendo a tasas de largo plazo por encima del 4, ojalá del 5%. Así que crecimiento va a ser fundamental, entre otras cosas, porque si no se acelera la tasa de crecimiento, va a ser muy difícil justamente, como tú lo mencionas, disminuir la tasa de desempleo. Entonces ahí hay un elemento, yo creo, reto muy importante de corto plazo, que es para América Latina, no solamente para Colombia, cómo subir la tasa de crecimiento de largo plazo en nuestros países. Y el segundo reto, que también no es específico de Colombia, tiene que ver con la situación fiscal. Colombia ha tenido un deterioro muy importante de su déficit fiscal luego de la pandemia. El año pasado, por ejemplo, nosotros estimamos que el déficit del gobierno llegó a casi el 7% del PIB en un año, digamos, relativamente normal. Y ese aumento en el déficit está poniendo presión, por supuesto, en la inflación, por un lado, en la capacidad del gobierno para poder tener, digamos, unas tasas de tributación más razonables. Colombia tiene hoy en día, por ejemplo, la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta para las empresas a nivel mundial. Entonces, no somos competitivos. Así que ese tema fiscal, en donde Colombia aumentó su gasto de forma permanente luego de la pandemia, pues tendrá que ser uno de los retos que aborde no solamente este gobierno, sino el gobierno entrante en el 2026.
Pues nos quedamos con esos desafíos y con ese mensaje que nos traslada de que ese enfrentamiento con Estados Unidos ha quedado zanjado y lecciones aprendidas por parte de la diplomacia colombiana. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, Centro de Investigación Económica y Social Colombiano. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, Rocío. Un saludo muy especial. Feliz semana para todos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.